Bien, ya está en línea para charlar un ratito con nosotros de varios temas. Es un gusto recibirlo en Punto de Encuentro a Mario Giorgi. Mario es director de medios del Mundo, periodista, politólogo. Es un placer tenerlo en nuestro programa. Mario, buenas tardes. Desde Punto de Encuentro le damos la bienvenida.
Bueno, un saludo grande a todos y a todas, porque sé que estamos en un segmento importante de la geografía del país, de la patria, así que saludo a todos. Gracias por llamarme.
Exactamente. Estamos comunicados desde 10 radios nacionales repartidas en 6 provincias, así que es un gusto. Es un gusto además charlar con alguien que de medios públicos sabe bastante, sobre todo de medios universitarios, ¿no? Y la primera pregunta es el rol de los medios públicos en este proceso que se está dando ahora, donde hay una concentración enfrente que es cada vez más severa, cada vez más profunda y cada vez más golpista.
Sí, bueno, es un desafío de muchos años, yo diría de los 40 años de la democracia, agravado en los últimos tiempos por el afán de incidir directamente en la vida política de los argentinos. Y de manera que yo creo que el rol hoy es primero construir una agenda democrática, ¿no? Es abrir un poco los ojos, los oídos de los ciudadanos en función de la gran cantidad de basura mediática, la noticia falsa, bueno, el lawfare, las mentiras que van circulando y que, bueno, toman un cuerpo tan grande que a veces se hace muy difícil luchar contra esa cuestión que es verdaderamente una colonización cultural, ¿no? Así que yo creo que ese es un rol que del cual vengo pensando y hablando desde que me tocó estar al frente de la radio, de Radio Nacional, hace más de 20 años ya, incluso una legislación específica para la cuestión pública, en el caso de lo público, y otra que una esperanza que uno abriga es que las 64 radios universitarias que hay en el país, todas de universidades públicas, también tengan un reconocimiento institucional como medios alternativos frente a esa maraña de bombardeos mediáticos hegemónicos que me parece que han venido para quedarse, para sostenerse y para seguir interactuando en la decisión y en la vida política de los pueblos, ¿no? No, un fenómeno que afecta mucho a la Argentina, sin duda.
Mario, los otros días escuchaba una entrevista suya donde me quedó una frase dando vueltas porque usted decía que habíamos hecho lo imposible, y me incluyo en esto, para que las generaciones nuevas no cayeran en la trampa de la mentira de los medios. ¿Cayeron finalmente o todavía estamos a tiempo?
No, yo creo que hay hay un reparto equitativo de pensamiento, de búsqueda, pero hay un fenómeno que yo creo que tiene un carácter pedagógico incumplido por las generaciones nuestras. Lo hablamos el 24 en la plaza, incluso fuera de micrófono, con el querido Adolfo Pérez Esquivel. Él habla hace mucho tiempo del monocultivo de mentes, en un país donde el monocultivo, la soja, en fin, compara esto. Y me parece que hace falta, sobre todo a los que son más jóvenes, de 40, 42 años para abajo, explicitar bien de dónde venimos, cuál es el fenómeno por el que reivindicamos la memoria para la verdad y la justicia, porque no es tan sencilla la construcción de la democracia y no ha sido, y como vemos, sigue siendo bastante complicada, como para señalar, como digo siempre, que 40 años en la vida de una persona puede ser, bueno, casi la mitad, un poco menos, más o menos la mitad de su vida, pero para un país es muy poco tiempo en la construcción de el acceso al derecho, a la equidad, sobre todo con tantos tropiezos y con tanta saña y odio expuesto, como vemos que está expuesto. Hay ahí señales que todavía dan vuelta entre nosotros, más allá de del negacionismo, más allá de las figuras que aparecen con ese tipo de discurso, me parece que hace falta una construcción para contar qué ha sufrido y por qué ha sufrido la Argentina tanto, por qué los pobres han entregado los muertos y los ricos siguen siendo dueños de privilegios que están siempre dispuestos a no entregar, ¿no? O a no reducir. Así que me parece que ese es el fenómeno. Pero viendo los plenarios de estos días, viendo la Plaza del 24, me parece que hay una gran cantidad de jóvenes que tienen esto claro, que lo han mamado, han abrevado en esas fuentes de la historia de aquellos jóvenes como nosotros de los 70 que padecimos un tiempo muy 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 fuerte, muy duro, muy cruel, que todavía salpica, ¿no?, en este presente. Yo tengo esperanzas de que se pueda reconstruir una situación que no requiere únicamente militancia, sí, por lo menos la toma de conocimiento por qué tal o cual cosa debe ir por este camino, por qué hay derechos que quieren ser conculcados siempre, cuáles son los intereses para que los más débiles terminemos pagando la fiesta de los más poderosos, ¿no?
Muy bien, Mario, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Andrea Tencio de Radio Nacional San Juan, lo está saludando. ¿Cómo está usted?
¿Cómo estás, Andrea? Bien, bien.
Hola, muy bien, muy bien. Nosotros escuchándolos aquí atentamente y apelando a su carácter de analista político, quería que hablemos un poquito de la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner. Hace poquito hablábamos también con el juez Ramos Padilla, quien se manifestaba a favor de un indulto presidencial. ¿Cuál es su opinión al respecto?
Bueno, respeto mucho a Juan Ramos Padilla, sin duda alguna. Yo creo que hay una persecución que va a cumplir 20 años casi sobre la figura de la vicepresidenta, y creo además que se están produciendo hechos que tienen que ver con la recuperación de la calle, el debate, el intercambio, para poder producir efectivamente una defensa y que esa proscripción no llegue a cumplirse totalmente. No sé si corresponde o no el indulto. Sí me parece que la asiste en su derecho y en su historia a la vicepresidenta a desistir, como ha hecho públicamente mucho antes de que lo hiciera Mauricio Macri, pero nadie le dio la importancia que parece que le dieron a Macri, y está en condiciones de ser candidata sin duda alguna, con el riesgo que efectivamente esa proscripción de la que hablamos se produzca al minuto de que ella decida concurrir a las urnas mediante y presentarse otra vez ante el examen popular, el examen del voto popular. Es un tema de mucha confusión. Yo entiendo que hay tiempos en la política. Algunas de las decisiones de Cristina Fernández, si uno las pudiera medir en tiempo, debieran producirse antes del 18 de mayo, aquel día de la escarapela del año 2019, cuando anunció cómo iba a ser la fórmula presidencial desde el liderazgo que tiene, que no creo que tenga otro político en la República Argentina en los últimos años. Me parece que es uno de los cuadros políticos más lúcidos que ha dado la historia argentina. Así que me parece que primero está su voluntad y segundo, la capacidad de, aún no siendo candidata y de manifestar su proscripción, haber movilizado muchísimos militantes. Creo que va a venir un congreso, un plenario próximamente en la provincia de La Rioja, estuvo en el Chaco el sábado, y el Avellaneda, yo vivo en Avellaneda, en Avellaneda estuvo el 11 de marzo, el día en que se cumplían los 50 años de la victoria electoral de Cámpora. Eso han puesto en marcha la maquinaria que la propia vicepresidenta pidió, ¿no?, que saquen el bastón de mariscal de la mochila y empiecen a caminar, que creo que es lo que hay que contar. Pero hay un problema mucho más grave, queridos amigos y compañeros, que es darle respuesta y solución a los problemas que hoy tiene el ciudadano, porque la Argentina ha crecido económicamente, no hay duda, que se ha generado empleo, que es uno de los índices de desempleo más bajos de la historia, pero el trabajador que ha conseguido empleo no ha conseguido salir de la línea de pobreza, porque hay una carrera en donde los salarios vienen perdiendo, y yo creo que ese es uno de los motivos principales que deben preocupar al presidente de la Nación y al ministro de Economía, resolver en la coyuntura que esas buenas noticias de la economía tengan una también buena noticia en materia distributiva, y eso no está pasando.
Luis.
Mario, buenas tardes. Luis Cristoforetti de Nacional Libertador Mendoza, ¿cómo estás?
¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un saludo grande. Anduve en esos estudios hace unos años, unos cuantos.
¿Ah, sí? Bueno, yo hace 26 que estoy acá.
No, bueno, yo estoy hablando casi 40 años atrás. Un viejo programa con mucho cariño hice ahí, en Libertador. Bueno, ¿cómo estás? ¿Bien?
Muy bien. Consultarte si retomamos a lo que fue la convocatoria, como todos decimos, de a partir del 2003, que Néstor Kirchner trasladó a la política un sector que era utilizado para correr el cartel, pasacalles, que era la juventud, que había incitado nuevamente, había inspirado a los jóvenes a militar nuevamente, y tomando eso como un valor, no desmerecerlo ahora a un sector que, para los que tenemos una mirada desde lo ideológico respecto a Milei, nos parece que es lo más rancio que tiene la derecha en la región. Pero ese sector también está convocando un número importante de jóvenes. ¿Qué análisis se puede hacer ahí?
Sí, sin duda es así y es muy preocupante que sea así porque se presenta efectivamente lo más rancio de la ultraderecha como si fuera el factor revolucionario de la modernidad y en realidad lo que representa Milei es lo peor de los procesos conservadores neoliberales en la República Argentina y ahí es donde yo digo que tenemos que tener los medios, sobre todo un rol pedagógico para describir realmente quiénes son. A tal punto que la dureza de esos conceptos, de esas ideologías, ha hecho que los de Juntos por el Cambio se muestren como más suaves primero al lado de esa derecha y al ver que están perdiendo caudal de votos, sobre todo en los sectores jóvenes, han endurecido su discurso y ya no mienten más y ya sabemos que vienen para la flexibilización laboral, para volver a privatizar, si lo pueden, empresas públicas o jubilaciones, para recortar y para seguir ajustando. Yo creo que es muy peligroso lo de Milei. No creo que llegue a obtener triunfos electorales notables, pero sí llama mucho la atención. Y esto me parece que merita una reflexión de todos nosotros. Hay un 40% de pobres en la República Argentina, es una cifra enorme, tremenda, dolorosa, y sin embargo, no todos esos pobres van a votar en favor de sus intereses de salir de esa cuestión, porque van a terminar votando por desconocimiento, por comparación, por sentirse defraudados por el gobierno nacional y popular en este momento al impresentable de Milei. Yo creo que es desde nuestros medios, desde la alternancia que tenemos ante el discurso del odio, es por oposición a estos medios hegemónicos, debemos por lo menos contar qué cosa representa, qué intereses representa, quiénes son los que sostienen sectores empresarios, fondos buitres, lo que fueran, a este tipo de candidaturas, que no son nuestras, lamentablemente. La ultraderecha tiene expresiones en Latinoamérica y en Europa, sobre todo en la península ibérica, y yo creo que es ese el fenómeno contar, y sobre todo a los más pibes, a los jóvenes. El 52%, creo, de los votantes, si no mal leí los números, de esta elección del año 2023 son todos menores de 42 años y buena parte de ellos están convencidos que contra la política convencional, por decirlo de alguna manera, Milei es la revolución y sin embargo representa lo peor de la historia trágica que ha tenido la
Exacto.
República Argentina porque él va a encarar la imagen de los procesos económicos que se valieron primero de los militares, ahora de la justicia y de los medios de comunicación, para instalar modelos económicos que recortan de exclusión de países chiquitos con muchísimos millones de compatriotas afuera.
Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto poder dialogar con usted en esta jornada. Me presento. Soy Rafael Aravena desde Radio Nacional Hachal. Le quería preguntar, a su criterio y en base a su experiencia, ¿qué deben tener los medios de comunicación para, por un lado, la construcción de la democracia y por el otro lado, para una construcción colectiva?
Primero acercarse a lo verosímil desde lo subjetivo, ¿no? Uno no puede desprenderse de sus ideas, de su pensamiento, pero sí acercarse a lo verosímil y además trabajar muy duro en eso que dije primero, la agenda democrática, para construir desde ese lugar. Y lo posible escaparse de esa trampa mortal que es seguir la marca de agenda que hacen los medios hegemónicos. Todos los días, todavía sigue habiendo, al menos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, emisoras privadas en las que trabajé y no desdeño haber pasado por allí, pero que lo primero que hacen es hacer un repaso acrítico de la información que traen los medios hegemónicos, sobre todo los medios que tienen vinculación con medios electrónicos como Clarín o La Nación. Y a partir de allí van construyendo su propia agenda, cuando en realidad debiéramos hacer al revés, nosotros construir nuestra agenda e ir contra esa ola contra esa marea tan compleja. Me parece que ese es uno de los aspectos más, más gratos de la profesión y que tiene que ver con nuestra ética. No hemos decidido contar la noticia, lo noticiable, manejarlo de forma tal que llegue de la mejor manera posible, sabiendo incluso quién es el que emite. Pues este es un dato también no menor, ¿no? Esta historia de la falsa postura del periodismo independiente, uno siempre se pregunta independiente al respecto de qué cosa cuando escucha esto, salir de esa trampa y decir, bueno, nosotros somos esto, pensamos así y creemos que esta noticia hay que ofrecerla de este modo, desde este lugar, y que cada uno tenga, cada uno de los oyentes, de los usuarios, de los medios, sobre todo los medios públicos, no crea en toda esa cosa fantástica de que está lleno de vagos esto, de que no trabajamos nunca, que no hacemos estas cosas y que además tenemos un embanderamiento ocasional por el gobierno de turno. Esto va más allá de esta realidad, me parece que es la necesidad de usar esta herramienta desde lo público, que es nuestro, devolviéndole a la sociedad lo que la sociedad hace por nosotros con la verdad, o lo más cercano a la verdad, o por lo menos la mayor transparencia posible.
Mario, gracias. Ha sido un verdadero gusto tenerlo aquí en Punto de Encuentro. Lo volveremos a solicitar en cualquier momento porque es un gusto charlar con usted.
Bueno, un abrazo muy grande, un abrazo a este sueño tan lindo de tener la Radio Nacional Federal, que no tenga que pasar por el aeroparque, como digo yo, viste que había épocas en que uno tiene que ir de un lado a otro y no tiene más remedio que venir por Buenos Aires. Bueno, es bueno que la comunicación pública no tenga que atravesar el meridiano porteño, donde parece que atiende Dios nada más, eso es mentira. Así que un placer para saludar a todos los compañeros y las compañeras y por supuesto oyentes de Radio Nacional en todas estas queridas provincias.
Gracias, Mario. Un abrazo.
Abrazo.
Hablábamos con Mario Giorgi, él es director de medios de la Universidad Nacional.